seguimos en tertulia, ¿sí? En este lunes 28 de diciembre estamos con Leonardo Costa, Conrado Hughes, Juan Ángel Urruzola y Luis Mardones. En el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, la DGI, la Dirección General Impositiva, promovió un cambio: que el evasor de impuestos sea sancionado socialmente y no solo económica o penalmente. Antes, el que no pagaba impuestos era el tipo vivo, el inteligente, y hoy creo que las cosas no son tan así, dijo el titular de la DGI, Nelson Hernández, en una entrevista que se publicó ayer en el diario El País. Según Hernández, se logró que la gente dijera que quien no paga impuestos de alguna manera hace que cargue con ellos el resto de la población. ¿Quién empieza con este tema? Dale, Luis.
Hace unos 10, 15 años atrás hubo un artículo que, si no estoy equivocado, se publicó en los cuadernos de marcha dirigidos por José Manuel Quijano, del economista Martín Rama, que armó bastante revuelo en su momento en ámbitos académicos e incluso políticos. Se llamaba Uruguay, país de vivos, ¿verdad? Y era justamente una tentativa de explicar, digamos, el subdesarrollo nacional no desde una lógica exclusivamente economicista, sino de raíz más antropológica, justamente fundando en esta característica Uruguay, país de vivos, buena parte del subdesarrollo nacional. Yo siempre evalué que por lo menos era un artículo y un enfoque muy interesante, ¿verdad? Porque normalmente, digamos, y bueno, muchas veces vinculado a las ideas y trayectorias de izquierda, vinculamos el subdesarrollo a la explotación, al capitalismo, al imperialismo, pero hacemos poco hincapié en este otro andarivel que yo creo que es muy necesario, ¿verdad? Y efectivamente me parece que es necesario ahondar en esta reflexión y que es verdad, digamos, que se está produciendo, probablemente no exclusivamente desde este gobierno, pero sí ha habido un importante énfasis en este gobierno, un cambio cultural importante, protagonizado desde la DGI, desde el gobierno en su conjunto, que ha logrado empezar, digamos, a pautar un cambio en la sociedad, donde me parece que socialmente se penaliza un poco más la evasión o la viveza de evadir impuestos. Yo creo que eso es bueno, digamos, como es bueno, digamos, algunas tradiciones, digamos, vinculadas a la ética protestante y al espíritu del capitalismo, como decía Max Weber, digamos, aquello del ciudadano norteamericano o finlandés o sueco, no importa quién sea, cuando lo resumen en el célebre I pay my taxes, yo pago mis impuestos, bueno, es un orgullo pagarlos y al mismo tiempo eso da derecho a reclamar luego, digamos, servicios y prestaciones de calidad acordes al esfuerzo contributivo. Creo que por ahí va una suerte de maduración, ¿verdad?
Luis me ha sacado todo el discurso, tú decir, ¡sí! Exactamente, yo tenía escrito una reflexión a propósito de
este episodio debe registrarse en la historia de la tertulia.
Porque digo, los ciudadanos, el ciudadano en ciertas sociedades se identifica, entre otras cosas, con el taxpayer, con el pagador de impuestos, estaba fuera del panorama en el Uruguay. No digo que se haya hecho un avance extraordinario, porque yo sigo teniendo la sensación de que, digamos, hay ciertos valores que todavía reviven y estarán mucho tiempo. Pero es un cambio decir, y no me parece mal que el director de la DGI diga que, hay una suerte, o se trata de que haya una suerte de sanción al que no paga los impuestos, porque obviamente nos encaja la cuenta agrandada a los restantes ciudadanos que pagamos los impuestos. Dicho esto, también tengo que decir que la contracara de recaudar impuestos, que es una cosa imprescindible en cualquier sociedad organizada desde tiempos inmemoriales, y pensemos que ya en los relatos bíblicos hay muchas referencias al tema de por qué los romanos son los introductores de estos conceptos. Dicho esto, debe tenerse en consideración la contracara, que es que los gastos del Estado deben transmitirle al ciudadano que ese destino de sus fondos no es para, financiar ni desastres, ni cuchipandas, ni el favoritismo de amigos, ni los desbordes, y ahí creo que en ese sentido el gobierno no puede, por ejemplo, el gobierno de Montevideo no nos ha defendido muy bien frente a los desbordes sindicales adeómicos y similares.
Digo, realmente lo de Luis comparto plenamente. Yo creo que las sociedades crecen en la medida que tienen cultura de cumplimiento de lo que son el contrato, de lo que es el contrato social. Si las sociedades que se jactan de violar el contrato social son sociedades que por definición dejan de ser sociedades. O sea, este es el, digamos, es un axioma, digamos, de la vida democrática y de lo que es un contrato social. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la nota. Creo que hoy por hoy, efectivamente, la DGI se ha profesionalizado, la DGI ha mejorado en cuanto al cumplimiento de lo que son sus normas. Existen, voy a hablar de las cosas positivas, porque después voy a hablar de algunas que me parece que necesitan cambio. Existe, por ejemplo, se inspecciona no en función de la persona, se inspecciona generalmente en base a objetividad, en base a ratios, en fin. Yo creo que por hoy está muy bien lo que ha ocurrido, hay una profesionalización, hay metas y objetivos, en fin. Yo creo que eso es totalmente loable y hace a lo que en la cultura de los tributos se dice que el cumplimiento voluntario no sea únicamente voluntario, sino que detrás de ello efectivamente exista la posibilidad de sanción de la ley para quienes no cumplamos voluntariamente nuestros impuestos. Especialmente en Uruguay, que todos los impuestos son de cumplimiento voluntario, el IVA, la renta, etcétera. Es decir, cumplimiento voluntario quiere decir que yo declaro cuánto y después, en todo caso, se me investiga si cumplí con lo que declaré, a diferencia de lo que es la contribución inmobiliaria, que se me dice usted pague tanto. ¿Tá? Entonces, en un sistema de cumplimiento voluntario es necesario que exista una administración en serio. Yo creo que quedan cosas por hacer, y esto a cuenta de una continua mejora. Por ejemplo, una de las cosas que junto con Barreix y con Roca en su momento habíamos trabajado era la necesidad de que aquellos funcionarios que no cumplieran la meta directamente se fueran de la DGI, lo cual es muy difícil en una sociedad garantista como la nuestra también. Y otro de los temas que también creo que está dentro de la ley del péndulo es la necesidad de una modificación del Código Tributario que ampare la discusión tributaria con la administración, es decir, un estatuto del contribuyente. Hace poco tuvimos las jornadas de la DGI, yo fui expositor por la Universidad Católica, y dije que una de las cosas que me preocupaba era la tendencia también, reitero, no de la administración tributaria, sino de la legislación neofascista, de decir, por ejemplo, la reincidencia en la clausura. De decir, por ejemplo, la posibilidad de denunciar a evasores en función del interés general, normas que fueron en el presupuesto pasado, y que la tendencia de el que no cumpla está mal, que todos estamos de acuerdo, también hay que tener cuidado las garantías, porque muchas veces cuando se está discutiendo criterios tributarios hay posiciones. ¿Y con esto qué quiero decir? Quiero decir que si yo estoy discutiendo con la DGI a nivel judicial, estoy embargado, se me niega el certificado único, se me traban las cuentas bancarias, y recién a los 5 años capaz que tengo una sentencia a mi favor. Y si eso es así, yo no puedo discutir con la DGI. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una necesidad, yo lo he reiterado académicamente y políticamente a través de la radio, la necesidad de establecer un estatuto del contribuyente. Lo que pasó en España, esto no es un proceso nuevo, en España pasó lo mismo. El péndulo hizo que no se fiscalizara a nadie, se pasó a fiscalizar a todo el mundo y tuvimos que llegar a lo que era el estatuto del contribuyente. Creo que es un must, o sea, un debe de la próxima legislatura.
Juan Ángel. Sí, yo comparto en general lo que han dicho. Me parece que a mí hace unos años, regresando al país, me impresionó bastante esa apología del no pago de impuestos que existía acá. Tal vez después de haber pagado muchos años impuestos en el exterior y que eso era una cosa absolutamente integrada, y esa frase, bueno, yo pago mis impuestos, por tanto tengo derecho a protestar y demás, que se integraron en ciertas maneras de analizar la realidad en otras sociedades. Creo que acá vamos camino a que ese tipo de cosas sucedan. Creo que está ligado a un uso tangible de lo que son los impuestos por parte de la sociedad. Y creo que hemos tenido ejemplos en este gobierno, el tema del plan Ceibal y cosas así, que son como paradigmáticas. La gente ve que parte, por lo menos, de sus impuestos van en causas tangibles que están ahí y que además son unánimemente apoyadas. Y eso le hace mucho bien a la sociedad. Me parece también que en el reportaje al director de la DGI, él explica la diferencia de la propia DGI cuando antes en realidad sancionaban
a alguien por no pago de impuestos y eso quedaba o en una solución amigable, se negociaba y no trascendía, y en determinado momento se empieza a hacer trascender porque se considera de que socialmente estos temas se tiene que debatir y que, bueno, tiene que haber una condena social. A mí me parece que es correcto, vamos en un camino que es positivo, al mismo tiempo creo que esto nos obliga como sociedad a la defensa y al escrutinio fino de qué es lo que se hace con nuestros impuestos, que ese es un derecho de todos. Hay una cosa que del artículo yo me lo he preguntado y en realidad siempre tuve dudas sobre eso, y es el hecho de que funcionarios del Estado vayan en el negocio y que cobren una parte de lo que recaudan. Eso a mí nunca me ha convencido mucho, el tema de que el que pone la multa se lleva un porcentaje. Bueno, yo me lo he preguntado,
es otra discusión interesante
sobre los funcionarios que te ponen las multas y lo sigo preguntando.
No, pero es que se da un problema, Juan Ángel. Es decir, el problema es que cuando tengo que llegar a la meta, claro, capaz que empiezo a hacer más inspecciones porque en definitiva, o soy más estricto. Entonces,
bueno, pero
generan problemas.
Claro, de la misma manera que nosotros debatíamos al principio de esta tertulia en temas que nos hacen a qué filosofía de sociedad queremos y proyectamos, yo no me imagino una sociedad más justa y más igualitaria y demás, donde el señor que recauda se lleve una parte de lo que recauda. O sea, me parece que como sistema no está bien, por definición.
Y otra cosa que me preocupa es que sea, y no digo este director u otro, que sea la autoridad administrativa la que sancione la que sancione socialmente las conductas de incumplimiento, porque con ese criterio mañana voy a utilizar un ejemplo nada más, el presidente o el ministro del Interior dice usted es un delincuente y tengo derecho a hacerlo. Yo me parece que justamente eso tiene que ver con el garantismo. Me parece que hoy por hoy el proceso tributario es un proceso administrativo y no debiera serlo, como pasa en otros países. Hoy por hoy, si yo no pago, no puedo discutir. O sea, lo que se llama el solver
repete.
Que hoy por hoy, desgraciadamente, la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional una ley que me niega el certificado único que me permite trabajar si estoy embargado. Es decir, básicamente consagró, usted pague y después discuta. Son tendencias antigarantistas que desgraciadamente hemos visto.
En perspectiva, desde 1985.
De los mensajes de la audiencia, selecciono dos. Pablo dice, por ejemplo, que, bueno, no se ha avanzado todo lo que se tendría que haber avanzado. Y cita un caso. Siguen existiendo personas que circulan con automóviles con matrículas de hace 10 años. Y, sin embargo, no pasa nada con ellas. Es insólito, pero pasa, sí, ¿no?
Sí.
Todos las hemos visto. No mentemos aquí la guerra de las patentes.
No, por
que
Dios.
Es otra historia. Que es otra historia, pero esto pasa. Y ocurre a vista y paciencia de quienes tendrían que exigir que ese señor dejara de circular y pagara lo que tiene que pagar y actualizara la patente. No, y después hay otro mensaje que nos hace notar que el problema del evasor está mucho más disperso de lo que parece, ¿no? Es mucho más micro de lo que parece. Dice, yo conozco mucha gente que subdeclara su sueldo en acuerdo hecho entre patrón y empleado, advierte Carlos de la Blanqueada.
Se supone que la reforma de la Seguridad Social apuntaba a que eso no fuera un buen negocio para las personas y, por lo tanto, la subdeclaración se supone que en materia salarial se haya reducido. Creo que quedan casos de subdeclaración, deben ser más bien gente que no tiene la posibilidad de discutir con su patrón, lugares donde hay poca fuerza gremial y cosas de ese tipo. Pero puede ser, digo.
Evasión va a haber toda la vida.
Sí. No, claro.
Parte de la conducta humana.
De la conducta humana.
El tema es que me cueste. Hay un tema que me cueste más caro. Que me cueste más caro evadir que pagar. Esa es la ecuación que tiene que haber.
Y la segunda, si existe o no condena social, digamos.
A mí la condena social no me preocupa, ¿qué querés que te diga? Porque bajo la óptica de Bertolt Brecht, las condenas sociales me preocupan.